En el contexto del mensaje de esta noche, amados hermanos, de esta mañana, quise decir, meditábamos acerca de que el pueblo rechazó a Dios y pidió rey. Y Dios les dio un rey. Pero vemos en la historia bíblica que este rey perdió el reino. Tenemos que entender que Dios no está en contra de que un hombre presida. Al Dios ser el rey de nuestras vidas, no quiere decir que ya no hay ningún hombre o figura humana que nos haya de presidir. Dios ha establecido a Cristo como cabeza de la iglesia. Dios ha constituido Cristo mismo, dice la Biblia, que es la cabeza de la iglesia. Según Efesios 4, ha constituido pastores maestros. Pero aún también en una institución, la primera institución después de la creación del hombre, la institución del hogar, Dios estableció una cabeza. Y dice la palabra del Señor que la cabeza de Cristo es Dios. Y Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Así que hay una figura humana a la cual damos cuentas o a la cual nos sometemos o a la cual nos sujetamos, la cual respetamos, por medio de la cual Dios nos guía. Lo mismo tenemos con los hijos. Los hijos tienen sus padres. Y Dios estableció a los padres para hacer una dirección espiritual para los hijos. Amén. Veíamos que el problema principal de la petición de un rey que mencionábamos esta mañana es el motivo detrás. El motivo era sencillamente no seguir lo que Dios decía. Y tenemos que cuidar eso. Tenemos que cuidar eso. Hay transiciones en la vida. Existe la transición cuando un hijo llega a determinada edad y puede ser que un hijo tenga que salir de la casa, ya sea para estudiar, ya sea para cumplir a lo mejor con alguna labor en la providencia de Dios. Sale de la casa a otro lugar, a otra escuela, no lo sé. Pero ese hijo tendrá que, y el padre, por supuesto, y aún la madre, tendrán que analizar cuál es el motivo detrás. Porque puede ser una buena cosa, una buena decisión o una buena acción, un buen lugar donde se va a preparar o donde se va, pero el motivo no es el correcto. No sé si me doy a entender. A lo mejor el motivo es, sencillamente quiere salir del ambiente familiar. Ya no puede soportar la presión de estar bajo el liderazgo que por años ha tenido. No piense quien tal haga que las cosas serán mejores. Porque donde quiera que vaya, tendrá que dar cuentas. Y probablemente llegarán los días en que añorará lo que tenía en casa. Tenemos que cuidar el motivo. Lo mismo, una señorita puede llegar al momento en que se está casando y aún si el Señor le concede un hombre espiritual, debe cuidar su corazón de que sencillamente no es, me caso porque ya no soporto esta situación. Quiero tratar algo nuevo, quiero... Si en su corazón no está la sumisión, obviamente su corazón se va a manifestar en su hogar. Lo mismo puede suceder con un hombre, con un joven que se casa. Siente que ahora pues quiere ser el que toma las decisiones y tiene su esposa y aún hayan hecho las cosas bien. Estoy tomando en el sentido de lo que estos israelitas hicieron, pues poniendo su rey. ¿Pero cuál era el motivo? No era el tiempo de Dios. Eso es bien importante, los tiempos. Así que Dios no está en contra de que un ser humano nos presida. Pero bien claramente la palabra de Dios dice, fíjese cómo dice, ahí en Efesios, hijos, obedeced, ¿cómo dice? ¿De acuerdo? En el Señor a vuestros padres. ¿Entendemos lo que es eso? Tengo que tener presente al Señor en mi obediencia a los padres. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a quién? Como a Cristo. Soy un siervo, tengo una autoridad, ya sea laboral o tengo un... Hazlo como a Cristo. Aún dice, no sirviendo al ojo. Como los que quieren agradar a los hombres. ¿Entendemos lo que es servir al ojo? ¿Sí entendemos eso? Que es cuando pasa el patrón, el dueño de la empresa o el dueño de la compañía o del negocio o de la tienda donde trabaja, está ahí presente y hacemos todo muy bien y estamos ocupados acomodando las cosas, pero nada más se sale, ¿verdad? Ya nos distraemos, se agarra el celular y nada más al ojo de él hacemos bien las cosas. En el caso de los alumnos, ¿verdad? Si está la maestra o el maestro ahí en el salón trabajando y nada más la maestra sale. No sirviendo al ojo. ¿Me están escuchando los niños? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón, sino como siervos de Cristo, perdón, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Pero antes de hablar de los hijos y ahora de los siervos, dijo de las mujeres, y antes de hablar de las mujeres, habla del matrimonio en Efesios 5 que dice, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Y cómo dice? Como al Señor. Tengo que tener presente al Señor. Llegaría probablemente el tiempo en que tendrían que tener un rey. Y a lo mejor vendría, sería Dios mismo el que sabría el tiempo, la transición para su pueblo, teniendo en mira a David. Tal vez ellos se adelantan probablemente y el espíritu detrás de una petición. de una petición. Oh, amados hermanos, sencillamente yo no puedo pensar que porque me deshago de una autoridad y tomo y me pongo bajo otra autoridad, ya no va a haber obligaciones. Yo puedo decir, ah, ya no estoy en mi hogar, voy a tener obligaciones. Aunque yo viva solo, voy a tener obligaciones. Responsabilidades. Ni modo que la ropa se lave sola. A lo mejor las obligaciones serán diferentes, pero va a haber obligaciones. Obligaciones. Antes a lo mejor no nos preocupábamos, y aun cuando un joven se casa y dice, ay sí, qué bueno, ya no voy a estar en mi casa, y dice, bueno, y ahora tiene que él administrar el dinero. Y me dice, ¿y cuántos a lo mejor llegamos a pensar, ¿no? ¿Cómo le hacía a mi papá? ¿Cómo le hacía a mi mamá? La transición de autoridades, la transición de situaciones, es parte de la voluntad de Dios, pero que sea en el Señor. ¿Amén? En el Señor. Pero habiendo dicho esto, el hecho de que Dios no esté en contra de que nos presida y que esté y que tengamos una autoridad humana, Dios sí está al pendiente de que esa clase, esa autoridad humana sobre nuestras vidas, en el contexto del cristianismo, el cristiano, sea una autoridad que pone al Señor en primer lugar y su palabra. A eso estoy, con eso estoy diciendo, y empezamos de la jerarquía que usted quiera. Un hijo debe someterse a su padre cristiano, que ama a Dios. Una esposa cristiana debe someterse a su esposo cristiano. Pero Dios va a pedir cuentas a ese esposo cristiano en relación a las cosas de Dios. Dios puede ponernos a lo mejor un pastor, un maestro espiritual. Puede ser un maestro aún de teología o aún un maestro de académico, un maestro de música. Hay toda una responsabilidad. Y Dios nos va a pedir cuentas o nos va a demandar a aquellos que somos maestros o líderes espirituales, guías espirituales, que hagamos, que caminemos a la luz de la palabra de Dios. Un esposo, una madre, un maestro, un padre, un pastor. No es sencillamente, ah, tú vas a ser el rey, yo te doy mi investidura de rey y hazle como tú quieras. No, 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 no. ¿Se acuerdan lo cual eran las cosas que el rey debía hacer? No tenía que tener muchos caballos, dar caballos, mujeres, y debía hacerse para sí que. ¿Se acuerdan? Lo leímos esta mañana. ¿Alguien se acuerda? Debía hacerse para sí. Así dice. Sí. ¿Se acuerdan qué, hermanos? Una copia de la ley. Una copia de la ley. Y la Biblia dice acerca del rey, en Deuteronomio 17, dice, cuando se siente sobre el trono, Deuteronomio 17, 18, entonces se escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, en ese libro, en esa copia de la ley, todos los días de su vida. ¿Con qué propósito? para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar sus estatutos, sus palabras, todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. ¿Con qué propósito deberá leer todos los días las Escrituras? Para guardar esos estatutos, ponerlos por obras. Y otra cosa, versículo 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. A diestra, derecha, ni a siniestra, izquierda. Y no se eleve sobre sus hermanos. Para que reconozca cuál es su lugar, cuál es su posición, cuál es su responsabilidad. Oh, cuántas veces, por falta de una comunión con el Señor, aquellos que tenemos una posición de autoridad, podemos perder piso o salirnos de nuestras casillas, como se dice, y afectar esa relación de autoridad. Nuestras respuestas, nuestras actitudes, nuestros estados de ánimo, nuestras palabras pueden afectar nuestro liderazgo, nuestra autoridad. Sea pastorado, sea un padre, una madre, un esposo, un maestro. ¿Cuánto necesitamos del Señor? Del Señor en la posición de siervos y líderes. Amén, hermanos. Había un constante de Dios, un constante estar al pendiente de que el rey hiciera la voluntad de Dios. Y lo vamos a ver en los minutos que tomaré aquí con el primer rey, Saúl. Dios estuvo al pendiente de Saúl. Y hay por lo menos tres razones por las cuales Saúl le fue quitado el reino. Tres razones. La primera, 1 Samuel 13. Y usted se la va a encontrar así. 1 Samuel 13, 1 Samuel 14, 1 Samuel 15. Tres razones en cada uno de esos capítulos. Una en cada capítulo. La primera, 1 Samuel 13. Habían pasado probablemente 1 a 2 años desde que Samuel le había dicho a Saúl: vas a ir a Micmas y me vas a esperar allí, a Gilgal, perdón. 1 Samuel 13, versículo 8. 1 Samuel 13, 8. Y él, Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En el contexto, hermanos, los filisteos están por enfrascarse en una pelea contra los israelitas. Y Saúl el rey es el líder del ejército de los israelitas. Y están esperando que el rey diga: adelante. Y el rey está esperando la bendición de Dios para ir adelante. El rey está esperando al profeta. Qué interesante, ¿no? El profeta. ¿Se acuerdan cuando lo hemos dicho otras, lo enseñamos otras veces, cuando Eliseo vio a Elías? Fue Eliseo el que gritó, ¿verdad? ¿Cómo eran las palabras? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿A quién estaba diciendo eso? A Elías. Y luego más adelante con Eliseo, ¿se acuerdan cuando Eliseo ya estaba muy, muy viejo y vino aquel rey? Porque habían venido los sirios, si mal no recuerdo, y llegó con Eliseo, aquel de las flechas que nada más tiró, golpeó 3 veces. Y así se dirigió con Eliseo: padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo que está diciendo con eso es que quien realmente peleaba las batallas de Israel era el rey. Sí, pero el rey necesitaba la bendición y la dirección espiritual ¿de quién? Del profeta. Del profeta. Siempre que vemos un rey, un buen rey, lo puede estudiar en las dinastías, diferentes dinastías. Siempre que vemos un buen rey, vemos un buen profeta. Ezequías, ¿quién era el profeta en el tiempo de Ezequías? ¿Se acuerdan? Isaías. Siempre, siempre vemos así. Así que estaban esperando a Samuel. Curiosamente, cuando Saúl fue ungido como rey, en 1 Samuel 10:8, si usted tiene ahí, 1 Samuel 10:8, dice: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Eso está en el capítulo 10, y esos 7 días que iba a esperar pasaron hasta el capítulo 13. ¿Sabes? Y el capítulo 10 es cuando lo ungieron como rey. Es como si le hubieran dicho: ok, tú vas a ser el rey, esto va a suceder, pero yo quiero, vas a venir delante de mí a Gilgal y me esperarás ahí 7 días. Es una prueba, una prueba. Pasaron 1 a 2 años hasta que eso iba a suceder. Era una prueba, decía el rey. Es el rey. Pero no por ser el rey decir: no, ya soy el rey aquí. No, no, no. No porque es el pastor, no, ya. No porque es el papá, ya es. No es porque es el maestro, que no. Hay un constante probar si ese líder, si ese padre, si esa madre, si ese maestro, si ese siervo va a hacer lo que dice Dios en su palabra. Tú espérame. Ay, ¿y por qué no le hiciste? Se me olvidó. Es que, pues, me dijiste hace un año. ¿Cómo quieres que me acuerde? Bueno, precisamente son las clases de pruebas. Son las clases de pruebas que manifiestan realmente la fidelidad de un siervo. Espera 7 días y para que yo te diré lo que has de hacer. Bueno, 1 Samuel 13, versículo 8, volviendo allí, dice que esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Evidentemente, estaban ya en el 7º día. Entonces, versículo 9, dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció, ¿qué ofreció Saúl? El holocausto. ¿Podía Saúl ofrecer holocausto? No. Bueno, pero si era el rey. ¿Se acuerdan de Usías, el rey Usías? Que entró con un incensario, ¿verdad? Quiso entrar, y eso fue más adelante en la historia bíblica. Y los sacerdotes le dijeron: no, rey Usías, a ti no te toca hacer esto. Y se enojó de tal manera que le brotó la lepra en la frente. Lo que estamos queriendo, quiero enseñarles aquí, amados hermanos, y viendo aquí estos ejemplos de la Biblia, es que no por el hecho de que tengamos cierta investidura, cierta autoridad, cierto liderazgo, quiere decir que ya vamos a hacer las cosas como se nos antoje. Está la palabra de Dios. Y lo digo en el entendido de que yo mismo puedo ser llamado a cuentas en base a la palabra de Dios en mi posición como líder. Dios está al pendiente de sus líderes. Dios nos va a demandar. Yo no puedo atribuirme y tomar una posición que en este caso Saúl tomó, decir, bueno, pero es que yo no puedo ser pragmático en las acciones. ¿Entiendo qué es pragmático? El fin justifica los medios. No he pedido la bendición de Dios, y así se lo iba a decir a Samuel. Samuel le dijo, oye, locamente has hecho, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Bueno, es que yo vi que no venías. Y pues como el pueblo se me desertaba y yo no he pedido la bendición de Dios, pues yo voy a hacer la, pues quiero la bendición de Dios. Está bien, quieres la bendición de Dios, pero no vas a sobrepasar un principio y una ley de Dios para supuestamente tener la bendición de Dios. Detalles, detalles, donde se están manifestando el corazón de un siervo de Dios. Oh, amados hermanos, miren. A veces en nuestra posición de liderazgo, posición como maestro, posición como padres, tenemos que lidiar con diferentes situaciones y tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Tenemos que humillarnos muchas veces, tenemos que ser humildes, tenemos que ser estar dispuestos. A veces nos gana el carácter, nos gana y tenemos que retractarnos. No estoy con esto diciendo que la posición de un líder es siempre, ay, alguien tierno y eso. No, a veces tendrá que ser fuerte y a veces... Pero lo que quiero decir es que yo no puedo permitir que mi yo sea el que gobierne. Bueno, versículo 10 dice, 1 Samuel 13, cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Ups. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, versículo 11, ¿está ahí conmigo? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, lo que le hemos llamado, ¿verdad? Cuatro excusas de orgullo. ¿Por qué de orgullo? Porque en ningún momento reconoció que había hecho mal. Hay de nosotros cuando estábamos tratando de encubrir nuestras acciones en contra de lo que Dios ha hecho. Perdón, en contra de lo que hemos hecho en nuestras acciones por no haber hecho lo correcto. Tratar de excusar. ¿Sabe qué? Lo más fácil sería decir, he fallado. Fallé, perdónenme. Cuatro excusas, versículo 11. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, es la primera. El pueblo se me desertaba, ¿qué querías? El pueblo se estaba. Y tú, mire, también como se la aventó a Samuel, ¿verdad? Número dos, tú no venías dentro del plazo señalado. Bueno, el plazo señalado era 7 días, no habían terminado los 7 días. Versículo 3, versículo 11 al final. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y ahí estaban los filisteos. Versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Yo quería la bendición de Dios. Y mire cómo termina el versículo 12. Me esforcé. Pues, y ofrecí holocausto. Mira. Y tuve que hacer el esfuerzo. Y entonces Samuel le contesta, locamente has hecho. ¿Cuál fue el problema? Ahí está en ese versículo 13. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Y ese fue el problema, ese fue el principal problema de Saúl. ¿Por qué perdió el reino Saúl? No guardaste el mandamiento. No guardaste la palabra. Hermanos, hoy en día nuestro liderazgo espiritual se va a probar en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Amén. Quiere ser un líder, un maestro, un padre, una madre ungida por el Señor y Dios te da de guiar. Hacer lo correcto con tus hijos, con tus alumnos, con tus ovejas, con tus siervos en el trabajo, con tus subordinados. Debemos guardar el mandamiento que Dios nos ha ordenado. Y dice versículo 13, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, versículo 14, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En el capítulo 14, y no voy a abundar en ello, hermanos, pero encontramos que el mismo Saúl, en ningún momento vemos que él se arrepintió en el capítulo 13. Aún después de que le dijo esto Samuel. Dice versículo 14 de 1 Samuel 13, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y dice, levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó a la gente que se hallaba con él como 600 hombres. Y siguió. No lo vemos. Oh, Samuel, perdóname, mira que yo... No. ¿Desdeñó la palabra del profeta? Esa es otra cosa que empezamos a ver en Saúl, desdeñando la palabra. ¿Entiende la palabra desdeñar? Menospreciar. Él es el rey. Yo cuando empezamos a menospreciar el consejo espiritual. Él siguió en su liderazgo, en esa batalla, y el capítulo 14 resulta que no hacía nada, ya no hacía nada, no se movía. Y está su propio hijo Jonatán, subió hasta la guarnición de los filisteos con su paje de armas, y llevó a cabo una gran victoria. Y Saúl todavía en su afán de tratar de, ¿cómo lo digo?, en lugar de arrepentirse, quiere hacer algo grandioso para Dios. Es como cuando queremos quedar bien con alguien, en lugar de mejor arrepentirnos. Bueno, voy a quedar bien con Dios, voy a hacer algo que no... Y le manda al pueblo, a todo el ejército, diciendo, vamos a ayunar todos. Nadie va a comer nada. Hasta que termine la batalla. Y lo vamos a hacer por el Dios. Estoy parafraseando. Y eso iba en contra de su propio ejército. ¿Cómo no le vas a dar comer a un ejército? Hay momentos para ayunar y hay momentos en que no debes ayunar. Fue un voto supuesto de consagración irracional, sin sentido. Y por cumplir con ese voto irracional, ¿se acuerdan que Jonatán no escuchó de ese voto de su padre? Él no escuchó porque andaba peleando con los filisteos. Y pasaron por una parte donde había miel y él tomó de su lanza, ¿verdad? La metió en ese panal de miel, sacó miel, chupó de la miel y ¡ah! ¿Cómo le fue eso de gran ayuda? Porque estaban cansados, estaban agobiados. Y resulta que después llegó a oídos de Saúl. Y estuvo dispuesto a matar a su propio hijo Jonatán, el que había librado al pueblo de los filisteos, por cumplir con un voto irracional. ¿Y sabe por qué no lo mató a su propio hijo? Porque el pueblo no se lo permitió. Estaba cayendo en irracionalidad. ¿Y sabe qué, hermanos? Un líder, padre, madre, maestro, pastor, jefe, jefa, no sé, en diferentes ámbitos, va a caer en decisiones irracionales y sin sentidos cuando la palabra de Dios no se toma. ¿Y sabe qué es lo peligroso? Es más lo peligroso, sino lo... es cuando caemos en cierta espiritualidad. Y pensamos que lo espiritual es hacer esto, o hacer el otro, o tomar cierta actitud, o tomar cierta posición. No, hay que hacer lo que la palabra de Dios dice. Esa fue la segunda causa. Y creemos que la tercera causa por la que Saúl perdió su reino fue otra prueba. Primero de Samuel 15. Después, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Está atento a qué? A las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista. Y bueno, versículo 7, Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Asur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo, ¿a quién? A Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor. Ya sabemos la historia. Dios le dijo a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Mira el versículo 11. Me pesa. ¿Por qué? Se ha vuelto de en pos de mí. Pues, ¿qué hizo? ¿Está en contra tuya, Dios? ¿Te está blasfemando? No ha cumplido mis palabras. ¿Sabe que tomamos muy a la ligera el hecho de cumplir lo que Dios dice o no dice? Pensamos que alejarnos de Dios es porque ya estamos haciendo esto, ya estamos haciendo este vicio. Eso es ya realmente el extremo, si podemos decirlo, de un corazón que ha dejado a un lado las palabras de Dios. Y Samuel se apesadumbró, la palabra ahí significa él se molestó. Al otro día vino, buscó a Saúl. Y en cuanto llegó, mire el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, ¿cómo lo recibió Saúl? Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido, ¿qué? La palabra de Jehová. Yo no sé si el peligro de que un liderazgo o una persona que se considera que un maestro, el peligro que existe de pensar que se está obedeciendo al Señor y no se está obedeciendo al Señor. ¿Puedo yo manipular las palabras de Dios? ¿Puedo yo manipular lo que es la voluntad de Dios? ¿Puedo yo tomar lo que Dios dice y ponerle de yo de mi cosecha y de... ¡Uf! ¡Qué autoengaño! Inmediatamente el balido de las ovejas y el bramido de las vacas lo delató, ¿no es cierto? He cumplido las palabras de Jehová. Ve. ¿Y qué es ese balido? ¿Qué es ese bramido? Ah, es que el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Otra vez el pragmatismo, ¿no? Es que es para Dios, es para Dios. Pero lo demás lo destruimos, ¿eh? Y es cuando el famoso versículo de Samuel que le dice a Saúl. ¿Se complace a Jehová? Versículo 22. ¿Se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste... ¿Qué cosa? La palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esa fue la razón. Versículo 28. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. ¿Pero cuál fue la razón? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Puede ser que un siervo de Dios o aún un líder tal vez no sea muy capaz en el hombre natural para algunas cosas. Tal vez no sea tan talentoso, tan elocuente, tan inclusive amiguero, o ¿cómo lo digo? Tal vez su personalidad no es atrayente. Usted sabe que hoy en día el concepto de liderazgo en el mundo es muy diferente a lo del cristianismo. Pero ¿qué es lo que Dios busca en un líder, en un siervo? Independientemente de su llamado y la posición en el cuerpo de Cristo que Dios le ha dado, su misión a la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve una persona con muchos talentos, pero que no se somete a la palabra de Dios? Amén. Por supuesto, hay que desarrollar los talentos, porque Dios es digno de lo mejor. Pero ese talento, hay algo indispensable, y es un corazón sometido a la palabra de Dios. Y sabe, amado, lo que me llama la atención, amado hermano, de este mensaje, de lo que estoy viendo, es que ellos pidieron un rey, Dios les dio un rey, pero Dios estuvo al pendiente de ese rey. Estuvo al pendiente, inclusive permitiéndole circunstancias, a ver si vas a obedecer la palabra de Dios. Y sabe, yo lo tomo para mi propia vida, porque yo soy un líder espiritual de mi hogar, de la iglesia. Yo no tomo esto a la ligera. Aún meditando en esta verdad, yo le preguntaba al Señor en mi intimidad y en mis oraciones: Señor, muéstrame, dime, muéstrame, por favor. ¿En qué te estoy fallando? Y esa es la clase de líderes que buscamos para nuestra iglesia. Esa es mi carga por cuando le hablo a los varones. Esa es mi carga cuando escribimos ahí en el boletín: oremos por la madurez, la vida espiritual de los varones de la iglesia. Somos muy diferentes, tenemos maneras diferentes, cada uno de nosotros, trasfondos diferentes. Pero hay algo que nos tiene que unir: Cristo y su palabra. Que Dios nos ayude, amado hermano. Podemos carecer de muchas cosas, aunque cabe mencionar que Dios nos ha dado muchas bendiciones. Dios nos ha dado buena palabra, amén, buena música. Gracias a Dios un buen edificio. Pero hay muchas cosas de que todavía necesitamos mejorar en el Señor. Necesitamos discernimiento para diferentes circunstancias, tratar con nuestros hijos, tratar con nuestros alumnos, ayudarles. Hay muchas cosas de las cuales carecemos. No somos ajenos a eso. No estamos en una actitud soberbia de decir: nosotros nos la sabemos de todas. No. Pero hay algo que sí está en nuestro corazón: es queremos hacer lo que Dios dice. No estamos buscando en la pedagogía de moderna y de lo que se encuentra en internet para saber qué hacer, cómo hacerle y qué decir. Estamos buscando a aquel en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y gracias a Dios que tenemos a nuestro lado a un consolador. Él no nos ha dejado huérfanos. Y queremos hacer su palabra. Yo le animo a que usted, amado hermano, como padre, la palabra de Dios se ponga por encima de todo en su hogar. usted también como madre, como maestro, en cualquier ámbito de su vida como maestro, que Dios nos ayude a tener presente la palabra, como iglesia. Sí, queremos que Dios sea nuestro rey, y Dios ha puesto autoridades y liderazgo humano. Pero ese liderazgo tiene que estar completa buena relación y sometido a la palabra del rey. Él es el rey. Él es el Señor.